103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Algunos escaparates de nuestras tiendas de niños ya han cambiado su decoración y se atisban los trajes de primera comunión. La preparación de este sacramento corresponde a los catequistas que durante muchas jornadas dedican desinteresadamente su tiempo a la formación de los niños en el mensaje de Jesús. No podemos ver la catequesis como un simple tiempo dedicado a la preparación de un sacramento, ni ver en los catequistas como simples profesores de una asignatura más, porque con su presencia dan testimonio de una fe vivida que quiere ser compartida y transmitida. Y aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Segovia, dando la bienvenida a Alberto Herreras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué tal esta semana?
Bien, muy ajetreada, pero bien, entre simulacros, entre heridos ficticios, traslados, todas estas historias que estamos viviendo en la ciudad.
¿Te ha afectado en la zona de tu barrio?
No, como en el resto de la ciudad, nada más.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría en nuestra diócesis estos días. Hablando del Colegio Claret, que participaba en las acciones del voluntariado en varios proyectos que tiene Cáritas, en concreto en el Economato, en el Centro Intercultural Asiri y en la Residencia de Ancianos El Sotillo. Alberto.
En efecto, el Colegio Claret de Segovia celebró la pasada semana su Semana de la Solidaridad con varias experiencias y actividades. Y como no, un año más, los mayores del colegio han querido conocer de cerca los diferentes proyectos que forman parte de Cáritas Segovia.
Por esta razón, alrededor de 30 chicas y chicos de primero de bachillerato han pasado una mañana distribuidos, como les decíamos, en el Economato Virgen de la Fuencisla, abierto el año pasado en el mes de mayo, el Centro Intercultural Asiri y la Residencia de Ancianos El Sotillo.
Fueron un total de 15 alumnos los que se acercaron al Economato. Allí hicieron varias tareas, como colocación e inventario del almacén, reponer el Economato y otras. Por otro lado, los alumnos que participaron en el Centro Asiri y después de conocer este centro a través de una presentación donde se les mostraron los objetivos del mismo, se distribuyeron por las clases de español en sus diferentes niveles.
El resto de alumnos participaban en la Residencia de Ancianos El Sotillo, donde la acción de estos fue el acompañamiento a las personas mayores que allí residen. Y en otro orden de cosas, les hablamos de que el domingo la Catedral de Segovia acogía la acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI.
Fue don Ángel, nuestro obispo, el que presidió la Eucaristía de Acción de Gracias por el Ministerio Petrino, junto con más de 20 sacerdotes.
Durante su intervención, el obispo diocesano agradeció a todos cuanto Benedicto XVI nos ha dado, así como seguiremos con él, que nos estará siempre cerca de nosotros con su testimonio y oración, como nos decía.
El prelado segoviano hizo un recorrido por la vida de Benedicto XVI recordando sus viajes y sus textos. Hizo hincapié en las tres grandes encíclicas y, como no, en la apertura del año de la fe.
El obispo pidió a los más de 200 asistentes que se congregaron en la capilla del Santísimo que acompañen a Benedicto XVI en la oración y a confiar en el nuevo pontífice siga en todo momento la voz apremiante de Dios.
La Eucaristía finalizaba con el testimonio de tres personas que mostraron su experiencia personal durante el pontificado del Papa emérito ya en estos momentos.
Bueno, y época de primavera, época también de encuentro diocesano de adolescentes, Alberto.
Es verdad, y fue en la parroquia Nuestra Señora del Manto de Riaza, esa zona tan bonita de nuestra provincia, donde se acogió este encuentro diocesano de adolescentes que dio cita a casi 200 chicos y chicas de toda la provincia.
Un chocolate puso fin a la tarde de este encuentro que estaba preparado por el Secretario de Pastoral Juvenil, Catequesis de la Diócesis, que organizaron este día junto con los párrocos de este arciprestazgo, acompañados por un estupendo día soleado, pero también con los suficientes restos de nevada de días pasados, como para compartir un divertido intercambio de bolas de nieve. Los chicos y chicas participantes en este encuentro pudieron durante la mañana hacer una dinámica con la que reflexionaron sobre la belleza de la fe y la alegría de ser creyente en una sociedad donde se silencia a la voz de Dios.
El obispo de la diócesis, Ángel Rubio, no quiso perderse esta cita. Hasta allí se desplazó desde Segovia, donde estaba participando en un encuentro del Secretariado de Liturgia sobre el domingo. Durante la misa que celebró con ellos, le recordó que los dones del Espíritu Santo que reciben con el sacramento de la confirmación capacitan para mantener viva la fe, fortalecer el testimonio ante el mundo y llenarse de piedad y sabiduría divina. Y como ejemplo puso a los muchachos allí presentes que ya se habían confirmado y permanecen vinculados a sus parroquias en donde comparten la alegría de la fe.
Esto es lo que ocurría en nuestra diócesis los pasados días y a continuación les vamos a hablar de las actividades que tenemos en nuestra agenda con Juan Cruz sobre la entrevista del encuentro de catequesis que se va a celebrar mañana sábado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan Cruz, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, primero vamos a empezar hablando un poquito de ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu situación tras el traslado? También te ha tocado asumir el secretariado de catequesis de la diócesis.
Sí, a raíz del luctuoso fallecimiento de Ignacio, que tanto nos conmovió y nos sigue conmoviendo, pues el obispo me pidió hacerme cargo de este secretariado de catequesis, que está dentro de la delegación de evangelización, a la cual estoy yo también vinculado como delegado. Y bueno, pues posteriormente, ya después de las Navidades, también me nombró párroco de San José, en donde estaba Ignacio, y ahí llevo aproximadamente un mes, y bueno, pues ahora, como digo, aterrizando sin pretensión de estrellarme.
Y avanzando en este tema que nos trae hoy aquí, ¿cómo se encuentra, cuál es la estructura de la catequesis en nuestra diócesis?
Bueno, la estructura de la catequesis en nuestra diócesis es la que normalmente marca hasta actualmente el directorio que tenemos en vigor, que bueno, pues ya fue promulgado por don Antonio Palenzuela y lleva numerosos años. Y ahora también, bueno, pues a raíz de el documento de una iniciación cristiana centrada en la evangelización, pues estamos reestructurando los distintos procesos e itinerarios en nuestra diócesis. Entonces ahora, bueno, pues estamos a la espera, supongo que a final de curso o inicio del próximo, se promulgará el nuevo directorio, en donde quedarán recogidos ya de una manera pues más completa y más precisa esos distintos procesos de la iniciación cristiana dirigida a los niños en sus distintas realidades, los que se han bautizado desde pequeños, los que piden el bautismo a la hora de acercarse a la comunión, los que han interrumpido y luego piden el sacramento de la confirmación. Bueno, pues todas esas realidades, que ya no son tan escasas en nuestra diócesis, pues las afronta ya este documento que se elaboró hace unos años, y las va a afrontar, claro está, el nuevo directorio.
¿No se va a presentar mañana sábado este directorio?
No se va a presentar mañana sábado este directorio. Sí que estuvimos a punto de querer que fuera así, pero luego las circunstancias mandan y no se ha podido concluir. Está prácticamente hecho, O sea, ya está el borrador, ya se ha trabajado mucho en él, hay unas pequeñas matizaciones que hacer, y por eso, bueno, pues como todavía no está definitivamente elaborado o presentable, digamos, pues no lo vamos a presentar, no la redundancia.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de Villa García de Campos, Juancho. Todos los años casi siempre traemos este encuentro de Villa García. Este año, bueno, pues ya que estás aquí, aprovechamos para que nos hables un poco de lo que se trató el tema y de las conclusiones más prácticas que habéis sacado de este encuentro de este año.
Bueno, en Villa García me ha tocado también participar por el hecho de ser el director del secretario de catequesis, puesto que este año este encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de lo que llamamos Iglesia en Castilla, pues trataba el tema del catecismo de la Iglesia Católica, y entonces también nos han invitado a los que estamos en este sector de la pastoral. Allí hemos tenido la oportunidad nuevamente de convivir, de reencontrarnos con sacerdotes a los que conocemos, y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sacerdotal, pues siempre es una experiencia enriquecedora y agradable. Y luego, bueno, pues hemos podido afrontar este tema. Yo creo que la pretensión, obviamente, al hilo del año de la fe en el que nos encontramos, y una de las referencias junto con el Concilio Vaticano II ha sido el Catecismo de la Iglesia Católica, a los 20 años de su publicación, pues tocaba hablar de este tema. Hemos sido ilustrados o acompañados en esta reflexión por, creo que, el obispo de, ahora no me acuerdo muy bien porque, como andan ahí, Coria Cáceres, don Amadeo, y él, bueno, pues hizo una presentación del catecismo que no se reducía simplemente al uso del catecismo en la catequesis, sino que también intentaba afrontar una realidad más amplia, es decir, el catecismo, digámoslo así, en la vida pastoral de la Iglesia, predicaciones, formación, etcétera, etcétera. No solamente en la catequesis. Luego tuvimos también la aportación de Ignacio, es un sacerdote de la diócesis de Madrid, que trabajó mucho en la elaboración del catecismo Jesús es el Señor, y él también incidía en este aspecto de cómo se ha ido adaptando el catecismo de la Iglesia Católica con otros instrumentos al servicio de la catequesis y de la pastoral en la Iglesia.
Juancho, volvamos a la figura del catequista. Todos conocemos algún catequista, incluso yo mismo he sido catequista en alguna época de mi vida. Pero, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir un catequista? Puede ser cualquiera, tiene que haber un perfil determinado. A ver, ¿qué nos puedes decir?
Hombre, cualquiera no, obviamente. Cualquiera no. Es decir, tiene que, en primer lugar, yo creo que ser, pues, un creyente. Yo creo que esto es lo más importante, ser un hombre de experiencia de Dios, y a partir de ahí todo lo demás yo creo que se puede adquirir, se puede aprender. Obviamente, bueno, pues sabemos que requiere el contacto con los niños, que cada vez es más complicado, puesto que también la realidad de estos es diferente, pero yo creo que, bueno, pues lo fundamental es eso. Todo lo demás se puede ir adquiriendo, ¿eh? Se puede ir adquiriendo. Obviamente, bueno, pues yo creo que también hay que tener una disposición, hay que tener, bueno, pues un compromiso cristiano. Todo eso, junto con el deseo de transmitir la fe, ¿eh? Que es la tarea fundamental de los catequistas, transmitir la fe, no solamente en ese ratito, que cada vez es, lamentablemente, yo creo que más escaso, y que una de las pretensiones es saber cómo podemos ampliar, ¿no?, estos espacios de transmisión de la fe, no solamente en el rato de la catequesis, sino también con su testimonio, ¿eh? Yo creo que es muy importante que los niños vean a los catequistas por la calle, que les saluden, que vean que, bueno, pues hacen una vida normal dentro de esa, bueno, pues además, tarea de transmitir la fe, vinculados, obviamente, a la comunidad cristiana, porque al final es toda la comunidad la que evangeliza, y ellos son, pues, unos instrumentos, unos medios, unas personas que tienen un cometido especial dentro de esta evangelización. Por eso digo, sí, es importante ese rato que están, y que requiere, si queréis, un poco más de técnica, pero creo que es muy importante el testimonio diario, día a día, y por supuesto la participación en la Eucaristía. Yo creo que es el momento de la celebración de la Eucaristía, la misa parroquial, en donde se simboliza mejor y donde se visibiliza mejor precisamente eso, que somos una comunidad que evangeliza, que acoge y que, bueno, pues ofrece lo mejor que tiene, que es Jesucristo, a todos los hombres.
Nos has situado cómo está la catequesis en nuestra diócesis, nos has traído las ideas de Villa García de Campos, cuáles son los catequistas o las condiciones que deben de reunir estos catequistas que apoyan a los sacerdotes en su labor pastoral. Pero háblanos del encuentro de mañana, para aterrizar ya por fin.
Bueno, el encuentro de mañana, digámoslo así, es en cierto modo un eco de este encuentro de Villa García. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a tratar el tema del catecismo. En octubre, el anterior encuentro, tenemos normalmente dos a lo largo del año, se habló del año de la fe y la importancia de dar testimonio. Yo creo que ahora es bueno que también tratemos este tema del catecismo, sobre todo, bueno, pues porque es un instrumento que tenemos ahí, y esto se ha dicho en Villa García, aunque no lo he comentado antes, es eso, ¿no? Es un instrumento, pero que es muy importante. En primer lugar, porque es una síntesis de fe, que no entra en teologías, que no entra en escuelas, sino que es lo fundamental de nuestra fe. Y ahí tenemos una referencia segura cuando queramos aclararnos respecto de algo. Segundo lugar, es muy importante el catecismo porque no deja de ser una expresión de la comunión. El catecismo está hecho para generar comunión entre todos los miembros de esta gran familia que es la Iglesia. Y en tercer lugar, obviamente, bueno, pues es un elemento básico para cuando hablamos de profesar la fe, ¿no? Es decir, cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra doctrina, cuáles son nuestras enseñanzas, pues ahí también lo encontramos. Entonces nos ha parecido, pues, algo muy importante que, lamentablemente, hace 20 años tuvo un eco mediático muy instantáneo después de ser publicado, pero que después ha pasado a un segundo lugar, ¿eh? Quizá pues porque es muy voluminoso, quizá porque a lo mejor, bueno, pues no se le ha sabido dar la suficiente importancia. El caso es que creo que, bueno, pues por lo menos una de las impresiones que hemos sacado de Villa García es que está ahí, es un gran desconocido, vamos a acercarnos a él sin prejuicios y creo que podemos encontrar en él mucha riqueza, porque hay otras cosas muy importantes del catecismo. Uno es que, obviamente, ahí se recoge toda la doctrina del Concilio Vaticano II, ahí también está presente en buena medida todo lo que es la tradición de la Iglesia, con numerosas referencias a santos padres y a otros testigos de la fe, santos de la Iglesia de todas las épocas, y ahí está muy presente la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, bueno, pues que es el alma de la teología y es el alma, bueno, pues también de nuestra vida cristiana en ese sentido. Por eso nos ha parecido importante, bueno, pues volver a presentar, pero, eso sí, con una pretensión un tanto existencial. No sé si esto es muy presuntuoso. Es decir, el título, hemos querido darle el catecismo de la Iglesia Católica en la catequesis y en la vida del catequista, ¿eh? En la vida del catequista. Pues solo de existencial o vivencial. Vamos a dejarlo en eso.
Bueno, para finalizar, Juancho, ¿quién va a hacer la presentación de este tema y dónde se va a celebrar?
El encuentro es donde siempre solemos tener los encuentros, en la Casa de Espiritualidad. La acogida será a las 10:15. A las 10:30 comenzamos con la oración del rezo de Laudes, después tendremos el saludo de nuestro obispo, don Ángel, que animará el encuentro, y pasaremos posteriormente a la ponencia principal, que este año, bueno, pues se la hemos encargado y gustosamente aceptado a Francisco Jimeno Mar Domingo, Paco, párroco de Coca y también conciliario de Apostolado Seglar. Pues él ha participado en Villa García y yo creo que lo puede hacer muy bien. La ponencia que tiene esas tres partes, el catecismo, que es una introducción general breve, después el catecismo y la catequesis, cómo aterriza ese catecismo de la Iglesia Católica en los distintos procesos o en las distintas realidades catequéticas que tenemos, bueno, pues sobre todo con la adaptación que ha habido del catecismo a través de otros instrumentos más accesibles, como puede ser sobre todo el catecismo Jesús es el Señor, y luego una reflexión sobre el catecismo en la vida del catequista. ¿Qué supone? ¿Cómo yo me tengo que acercar a él? ¿Es para mi fuente? ¿Es para mi iluminación? Bueno, pues todas esas cosas. Tendremos, como siempre, un ratito de reflexión personal, un trabajo en grupos, un pequeño descanso, y luego terminamos, así ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y así también lo quería Ignacio, con un breve espacio de oración final a través del ejercicio de la lección divina y del texto del domingo siguiente. Todo eso será el encuentro. Finalizaremos con algunas informaciones prácticas relativas a otras citas que tenemos desde el Secretario de Catequesis, y también vamos a presentar un juego de mesa que ha salido y que le ha publicado la editorial de la Conferencia Episcopal Española, a raíz del catecismo Jesús el Señor. Pues han hecho un juego de mesa también para niños, para familias, y que puede servir para, bueno, pues para conocer mejor nuestra fe.
Pues muchísimas gracias, Juancho, por acercarnos este encuentro diocesano y acercarnos la realidad de la catequesis en nuestra diócesis.
Muy bien, me decíais también al principio cuál es el perfil del catequista. Yo creo que, bueno, pues tenemos una gran deuda con los catequistas, y una de las cosas que decía don Ricardo Blázquez al finalizar el encuentro de Villa García es precisamente eso, ¿no? Que cuidemos, que mimemos, que atendamos a los catequistas, a las catequistas, sobre todo porque la gran mayoría son mujeres, y yo creo que desde el secretariado, bueno, pues este es un objetivo que tenemos de atención y de acompañamiento a todos ellos.
Pues muchísimas gracias, Juancho.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y bueno, y estamos en pleno proceso de elección del nuevo Papa. Será que, bueno, tras la renuncia de Benedicto XVI y don Ángel Rubio, nos ha querido dejar en su carta pastoral la Iglesia jerárquica. Le escuchamos.
En esta hora providencial que vive la Iglesia, conviene recordar su misterio auténtico, que debe enfocarse desde las alturas de la Santísima Trinidad, porque es una creación de Dios, de tipo especial. La Iglesia es un fenómeno humano divino, una sociedad divina por su origen y fin sobrenatural, y humana por sus miembros. Hoy reflexionamos sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. La Iglesia no es solo una corriente de ideas, sino también una sociedad organizada, solo que su estructura interna no se deduce por explicaciones filosóficas o sociológicas, sino por el testimonio de la Sagrada Escritura y de la tradición. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. La jerarquía de la Iglesia fue instituida para asegurar al pueblo de Dios su dirección pastoral y sus medios de crecimiento. Los obispos se unen íntimamente con el sucesor de Pedro y todos entre sí para realizar las espléndidas tareas que les han sido confiadas: iluminar con la luz del Evangelio, santificar con los instrumentos de la gracia y regir con el arte pastoral a todo el pueblo de Dios. Aunque la mayor parte de texto conciliar del Vaticano II se dedica al episcopado, esto es, a la figura de los obispos, no podía faltar la referencia a los sacerdotes y a los diáconos, puesto que estos también forman parte de la constitución jerárquica de la Iglesia.
Y vamos a hablar de cofradías de Semana Santa, ya estamos en Cuaresma, Alberto. Vamos a saludar, si te parece, a uno de estos presidentes de las cofradías. Que mejor que nos lo presentes tú, Alberto.
En efecto, es don Miguel Ángel Clemente, el presidente de la cofradía de San Millán, de la parroquia de San Millán, de la Soledad al pie de la cruz y el Santísimo Cristo en su última palabra de tanto arraigo en Segovia.
Buenas tardes, don Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hablemos, ya empiezan a sonar, como decíamos, las cofradías, empiezan en todos los medios de comunicación. Hablemos de esta página web que presentabais la pasada semana. ¿Qué objetivo tiene y por qué se ha realizado?
Bueno, pues el principal objetivo es, aprovechando las nuevas tecnologías ahora que se disponen, tener un contacto más fluido y más directo con todos los cofrades de una manera inmediata, como es ahora con las redes sociales. Anteriormente, y de hecho lo seguiremos haciendo, mandábamos una hoja circular informativa con las actividades y demás informaciones que tenía la cofradía, y lo seguiremos haciendo una vez al año, pero con este nuevo sistema pues la comunicación es inmediata con todos los cofrades, por supuesto.
¿Cómo ha sido la acogida por parte de los cofrades y por parte de la sociedad segoviana de esta página web de las visitas?
Pues sí, la verdad es que la gente que nos ha comentado la página pues le ha gustado mucho. Es una página que está muy bien documentada, muy bien elaborada. La ha diseñado un hermano cofrado nuestro de la Junta Directiva, Javier Gómez Escobar, y es el que la ha preparado y la ha documentado. Y bueno, pues estamos todos muy contentos porque el trabajo queda muy bien y las noticias y las informaciones que nos llegan de la gente que la ha ido viendo, pues está muy, muy contento y muy satisfecho de esta página.
¿Qué encontramos en ella?
Bueno, pues en ella se encuentra muchísima información, desde los actos y los cultos que la cofradía organiza y prepara de cara a la Semana Santa y a la Cuaresma, la información del escultor que hizo las imágenes, de nuestro querido Marinas, que es un artista segoviano de San Millán y muy, muy reconocido en toda la faceta artística que ha tenido en España, que tiene muchísima obra escultórica. Los pasos procesionales de la Soledad al pie de la cruz y el Cristo de Tío Valabra, como no podía ser de otra manera, la procesión, los enseres que participan en la procesión. Tenemos un archivo también de fotografías muy muy bonito y muy intenso, vídeos de las procesiones, y bueno, pues iremos aumentando el archivo fotográfico y documental para que la gente lo pueda ir siguiendo día a día. De hecho, el sábado pasado, hubo una concentración de bandas de cornetas y tambores con motivo del 25 aniversario de fundación de la banda de la cofradía. Uh-huh. Y ya se ha aumentado el archivo de fotografías de ese acto también, que ya le pueden ver todos las personas que quieran consultar la página web.
Muy bien, Miguel Ángel, un fuerte abrazo, un saludo cordial. Soy Alberto.
Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.
¿Qué tal? Aunque este año es un año muy especial para vosotros por todo esto que nos estabas contando, pero estamos ya de cara a la recta final casi de la preparación de la Semana Santa, o antes de que demos el banderazo de salida el día del pregón. ¿Cómo estáis preparando, cómo estáis viendo vosotros esta llegada de la Semana Santa en este año tan especial para vosotros?
Como todas las cofradías, creo que son muchos meses de trabajo anteriormente los que se llevan programando, reuniéndonos y viendo las actividades que más o menos se van a realizar. Nosotros ya el día 18 comenzará el septenario que dedicamos a nuestras imágenes de la soledad y del Cristo, que este año nos lo va a predicar don Juan Cruz Arnal Cuesta, que es el reciente nombrado párroco de San José Obrero. Y luego este año vamos a aportar una novedad que consideramos que casi lo es porque es nueva, puesto que vamos a procesionar el día de Jueves Santo por la tarde. La idea que tenemos es salir a las 7 de la tarde, después, posteriormente, de la celebración de los oficios, y vamos a hacer la procesión hasta la Santa Iglesia Catedral el día de Jueves Santo por la tarde. Y creemos que es una novedad que también nos ha llegado, que la gente está muy conforme con el cambio, y creemos que va a quedar bien, y vamos a aportar también alguna novedad a la Semana Santa.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por estar esta tarde con nosotros, por acercarnos las novedades tanto de esa página web como de la nueva procesión que procesionaréis el día de Jueves Santo. Muchísimo ánimo para afrontar la recta final antes de Semana Santa.
Gracias.
Y a continuación vamos con la agenda más inmediata de nuestra diócesis.
Esta tarde, a partir de las 8:30, el Colegio de las Madres Concepcionistas acogerá el encuentro de jóvenes para el estudio del Yucat, como se viene haciendo durante todo el curso.
Se lo hemos adelantado en la entrevista de esta tarde, el encuentro diocesano de catequistas mañana a partir de las 10:30 en la Casa de Espiritualidad San Frutos.
El domingo, la parroquia de Santo Tomás proyectará la película El color del paraíso. Será en los locales parroquiales en la calle San Vicente Ferrer a las 5 de la tarde.
Desde la Iglesia de la Adoración nos invitan a participar en una jornada de silencio y oración que será el próximo 16 de marzo en la Casa de Espiritualidad, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Habrá ejercicios espirituales para catequistas organizados por la Región del Duero los días 15 al 17 de marzo. Serán en la Casa Diocesana de Ejercicios de Ávila.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia. En Segovia nos ha acompañado en el control de sonido Marta Santiago. Les han hablado encantados Alberto Herreras y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.